Vida en familia hoy.
Un principio que se repite a lo largo de la Biblia es que deje de hacer algo para que empiece a hacer otra cosa. O lo que es lo mismo, despojarse de lo antiguo para vestirse con ropas nuevas. Una de esas prendas con la que debe vestirse es el perdón. Escuchemos al pastor Tim Landy.
El perdón. Y esto es lo más difícil porque muchas veces quiero que mi hogar sea de este modo. Le digo, Señor, sí, quiero tener un hogar amable, quiero extender perdón en mi casa. Pero en realidad no deseo otorgar el perdón a esa familia loca con la que estoy conectado. No quiero extenderle el perdón a la madre de estas niñas, porque todos tenemos que lidiar con ella. Pero Dios me redarguye y me dice, no puedes levantar muros. Si dejas de perdonar aquí, pronto dejarás de perdonar en otros lados. Pero si comienzas a perdonar por aquí, el perdón se seguirá extendiendo. El poder del perdón es asombroso.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hay un ejercicio práctico que debe ser parte de la rutina espiritual diaria. Quitarse de encima lo viejo y ponerse lo nuevo. Hoy exploraremos ese tema mientras escuchemos un mensaje de Tim Landy. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
En esta serie de programas hemos estado escuchando un mensaje del pastor Tim Landy sobre ese proceso de transformación que es posible gracias a Cristo. Y no es un asunto que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que dura toda la vida. Algunos han llegado a un punto en su vida donde se sienten estancados y no avanzan por culpa de sus problemas pasados, pero Tim Landy asegura que hay un modo práctico de salir de allí y usted puede hacerlo porque esa es la promesa bíblica.
Vamos a oír un mensaje del pastor Tim Landy. Tim es pastor de una iglesia y fue orador en un evento para matrimonios compuestos o reconstruidos que transmitimos por internet hace un par de años. Él se dirige principalmente a una audiencia de esposos y esposas que están en un segundo matrimonio, en familias reconstruidas, pero estos principios se aplican a cualquiera de nosotros que nos encontremos controlados por algún evento del pasado que siga influyendo en nuestras vidas en el presente.
Despojarse. Y vestirse. Esas son las palabras claves de este mensaje. En el programa anterior mencionó dos cosas de las que hay que despojarse, la mentira y el enojo. A continuación, el fragmento final de su exposición.
Miremos el tercer punto para ver si podemos aplicarlo a una familia compuesta. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. No salga de su boca ninguna palabra corrompida. A veces les enseñamos a nuestros hijos este versículo cuando no queremos que digan malas palabras, pero es mucho más abarcador que eso. La palabra corrompida significa podrida. No permita que ninguna palabra podrida salga de su boca. Es como un pedazo podrido de fruta. ¿Alguna vez ha tenido un cajón de fruta fresca en su casa? Y luego, cuando llega al fondo, se da cuenta de que está todo podrido en la parte de abajo. Y todo comenzó por una sola fruta que estaba podrida. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él nos exhorta. No dejen que su hogar esté marcado por eso. Entonces, ¿cómo debemos vestirnos? Pablo nos dice, vístanse de palabras buenas según la necesidad del momento. Usted podría hacer una pausa para preguntarse a sí mismo cada vez que esté a punto de decir alguna cosa, ¿esto mejorará o empeorará las cosas? ¿Estas palabras corromperán este hogar? ¿Corromperán a los que las oigan? ¿Son palabras que huelen mal o son palabras que harán que las cosas mejoren? Esposas, ustedes tienen una voz en la vida de sus esposos para hacer que las cosas mejoren. Muy pocas personas pueden tener esa influencia sobre su esposo. ¿Le habla a usted con buenas palabras de edificación? Varones, ustedes tienen una voz en la vida de su esposa. Pedro nos dice que, como esposos, debemos convivir con ellas de una manera comprensiva para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Uno ya se puede imaginar que le tocará tener muchas conversaciones con el suegro si no la trata bien a su princesita, ¿verdad? Amigo, Dios no es diferente. Dios nos dice que a Él le importa la manera en que nos tratamos unos a otros. Es tan así que el pasaje dice que esto entristece al Espíritu Santo, la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Como padre, no hay nada que me dé más satisfacción que ver que mis hijos se aman unos a otros. Tengo que decirle que también, como padre, no hay nada que me entristezca más que cuando los veo destrozarse unos a otros. El Espíritu Santo está aquí todo el tiempo. Si usted es seguidor de Jesús, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Él jamás se toma un día de vacaciones. Siempre está aquí. Pero esto es lo que pasa. Cuando Dios ve un hogar donde las personas están constantemente derribándose unas a otras, donde la gente continuamente utiliza palabras corrompidas y un lenguaje hiriente, esto le pone triste. La Escritura dice también que en algún punto esto apaga el poder del Espíritu Santo en su vida. Usted se pregunta por qué su caminar con Dios y su estudio de las Escrituras no tienen vida. Es por la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Ahora fijémonos en el último punto. Es un versículo que, de cierto modo, resume todo lo anterior. Es una buena conclusión que describe el aspecto práctico de lo que se mencionó antes. Y este es solo un pasaje de las Escrituras. Puede estudiar toda la Biblia y le prometo que le enseñará el mismo principio. Que deje de hacer algo para que empiece a hacer otra cosa. Miremos lo que dice aquí. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y luego, ¿con qué debe vestirse? Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Oh, y aquí viene lo difícil. Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Básicamente lo resume todo aquí, en sus palabras, en su forma de hablar, en sus pensamientos, en todo lo que haga. Simplemente debe despojarse de estas cosas. ¿Y con qué debe reemplazarlas? Con amabilidad. ¿No le encantaría si alguien estuviera describiendo cómo es su hogar, cómo es su familia, y dijera, estas personas tienen problemas, están un poco locos, pero sin duda son amables? Son amables en la forma en que se tratan los unos a los otros. El perdón. Y esto es lo más difícil porque muchas veces quiero que mi hogar sea de este modo. Le digo, Señor, sí, quiero tener un hogar amable, quiero extender perdón en mi casa. Pero en realidad no deseo otorgar el perdón a esa familia loca con la que estoy conectado. No quiero extenderle el perdón a la madre de estas niñas porque todos tenemos que lidiar con ella. Pero Dios me redarguye y me dice, no puedes levantar muros. Si dejas de perdonar aquí, pronto dejarás de perdonar en otros lados. Pero si comienzas a perdonar por aquí, el perdón se seguirá extendiendo. El poder del perdón es asombroso. Y lo primero que brota en mi interior, especialmente cuando pienso en el perdón y en las personas que me han hecho daño en mi familia, es una parte de mí que dice, Señor, ellos no lo merecen. Escúcheme. Yo no le estoy pidiendo que apruebe o justifique el comportamiento de quien le ha ofendido. No tengo que aprobarlo, pero sí puedo perdonarlo. Puedo darles a esas personas lo que Cristo me ha dado a mí. Y una de las cosas más poderosas que marcarán su hogar es que, cuando usted perdona externamente, y esto se lo puedo prometer, sus hijos crecerán en un ambiente de perdón, y ellos también lo van a necesitar. ¿Sabe algo? La persona a la que más me costó perdonar fue a mi hermano. Con todo lo que vivimos, él terminó viviendo en las calles. Lo perdió todo. En ocasiones, yo tuve que ir en su rescate. Tratamos de meterlo en programas de rehabilitación. Comenzamos a gastar dinero en él. Finalmente nos mudamos a una ciudad y lo ubicamos en un apartamento con mi madre. Yo estaba enojado por la forma en que ella era tan permisiva con él, pero no sabía qué hacer con este enojo. Íbamos y veníamos del hospital y, finalmente, una vez mi hermano estaba en el hospital y su cuerpo le estaba fallando. Fui a verlo y mi mamá estaba cuidándolo. En este punto yo estaba cansado. Una parte de mí estaba hastiado. Él no comía nada y mi mamá le decía, ¿quieres algo de comer? Mi hermano le respondía, Quiero un sándwich de jamón y un poco de Gatorade. Inmediatamente mi mamá se dirigió a mí y me ordenó, tráele a tu hermano un sándwich de jamón con Gatorade. Lo primero que pensé fue, de ninguna manera le voy a traer un sándwich con Gatorade. Estoy harto. Estoy criando a sus hijas, estoy gastando tanto dinero, ya he hecho tantas cosas. Estoy harto. Y no solo quería decirle eso a mi mamá, se lo quería decir a Dios. Estoy harto. Fui a mi casa y me pasé rumiando en eso toda la noche. Al día siguiente me dirigí al hospital para ir a verlo y de camino me detuve en una tienda. Tan pronto como entré en la tienda, Dios empezó a hablarme, ¿no vas a comprar el sándwich? Y yo respondí, no. Solo tomé una botella de agua, me puse en la fila para pagar. Mientras estaba en la fila, tenía junto a mí una nevera. No le estoy mintiendo, ¿eh? Me di la vuelta y ahí mismo, en la repisa frente a mí, estaban los sándwiches de jamón. Y yo seguía en lo mismo. No, Dios, no, no. Entonces bajé la mirada y en la repisa de abajo estaban los Gatorade. Así que tomé uno, pero seguía enojado. Era como un, está bien, ya está bien. Fui al hospital, puse el sándwich con el Gatorade junto a su cama y pensé, él dejará la comida ahí. De repente él se movió, estiró el brazo, tomó el sándwich y empezó a comerlo. Luego bebió el Gatorade. Luego, por un momento, sus ojos se aclararon de un modo que no había visto en mucho tiempo. Era como si otra vez estuviera en sus cabales. Mi hermano me miró y me dijo, gracias. Nunca antes me había agradecido por nada. Esa fue la primera vez que oía esa palabra en su boca. Cuando me fui del hospital, en la madrugada recibimos una llamada. Me apresuré a llegar al hospital lo más rápido posible, pero llegué y me dijeron, lamentamos mucho informarle que su hermano falleció anoche. ¿Sabe? La última imagen que tengo de mi hermano es verlo comer el sándwich y beber el Gatorade. Me di cuenta de cuánta gracia tiene Dios conmigo, porque no me lo perdí. Ese fue el inicio de una travesía, y ha sido una larga travesía de perdón. Como Jesús me perdonó, yo puedo perdonarlo a Él. Mi amigo, mi amiga, no sé cuál sea su situación, pero usted no estaría aquí hoy si no hubiera pasado por algún quebranto, que quizás usted mismo lo creó. Pero escúcheme, no está atrapado en su quebranto por causa de Jesús. Usted puede despojarse de lo que solía hacer antes, o que quizás sigue haciendo por causa de Jesús. Usted puede vestirse con aquello que Dios le llama a hacer por causa de Jesús. Si no le queda nada más, mi amigo, mi amiga, podemos perdonar como Él nos ha perdonado.
Hemos escuchado la última parte del mensaje del pastor Tim Landy, que fue presentado hace algunos años en un evento al que asistieron miles de familias compuestas en todo el mundo. Fueron palabras muy útiles para las parejas en matrimonios reconstruidos.
Y muchos ministerios para familias compuestas nacieron ese día, porque muchos amigos nos dijeron, oye, ¿saben? Me gustaría iniciar un ministerio para las familias reconstruidas en nuestra iglesia o en nuestra comunidad para alcanzar a las personas que quizá no estén atrapadas, quizá les esté yendo bien, pero que simplemente necesitan unas palabras de aliento para seguir adelante. De modo que cuando se encuentren con las arenas movedizas, sepan qué es lo que tienen que hacer para no quedar atrapados.
Estuvimos junto a usted, Daniel Oliva como Tim Landy, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.